Señor, qué maravilloso eres tú, glorioso y poderoso, bendito Dios. Qué privilegio poderte adorar y venir a la casa de tu reposo, de tu pueblo, Señor, para adorar al único que merece alabanza y digno de toda adoración, a nuestro verdadero Dios. Gracias por ese manto de justicia y nos aferramos, Señor, nos agarramos, lo retenemos, porque solo en ti está la salvación, en ti está la provisión, en ti está la abundancia, en ti está la vida. Gracias por tu amor incondicional, nos jactamos de tu amor por nosotros, nos sentamos en el trono, Señor, sabiendo que tú trabajas cuando nosotros reposamos, bendito Padre. Gracias por la conciencia y permanecer y habitar en la realidad de que tú provees toda provisión para nuestra vida y estamos completos cada día. Gracias por enseñarnos que no tenemos que preocuparnos por el día de mañana, sino que cada día tú das el maná de cada día, Señor. Y tenemos que aprender a disfrutar del maná de cada día, bendito Dios. Gracias por el principio tan glorioso de vivir por fe. Y sobre todo, gracias porque somos perfectos por el don de justicia, bendito Dios. Gracias porque con una sola ofrenda nos hiciste perfectos para siempre. Y tú estás sentado en el lugar santísimo, Señor amado, en tu trono, en el trono de Dios, a su diestra. Y nos has hecho hijos tuyos adoptados, Señor. Gracias, amado Dios, porque estamos en el pacto de la bendición, en el pacto de la gracia, en el pacto de toda la herencia. Ahora somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, Señor mío. Por ello te bendecimos y te alabamos. Bendigo esta palabra a todo aquel que tú has abierto sus ojos y sus oídos, su corazón, para recibir de esa gran abundancia tuya, Señor mío. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Hemos estado estudiando esta semana, hace dos semanas pasadas, el amor incondicional de Dios. De cómo Cristo reposó la cabeza, su cabeza en la cruz, para que yo pueda reposar mi cabeza en el pecho del Señor. Ahora yo puedo reposar en el Señor y disfrutar de ese amor incondicional. Ya no tengo que estar sediento de amor, hermanos míos, en los desiertos de este mundo. Ahora tengo la satisfacción abundante del amor de Dios. Y ahora puedo disfrutar de ese amor incompleto de Dios, hermano santo, porque Cristo me dio su amor incondicional. Ahora puedo reposar mi rostro cada día en el pecho de mi Señor. Y ahora puedo jactarme de que Él me ama incondicionalmente. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo yo sé que Dios me ama de tal manera tan grande y tan inmensa de que Él dio a su Hijo primogénito por mí en la cruz? La prueba más grande del amor del Padre por mí y por ti es que dio a su Hijo por mí, hermanos míos. También estudiamos la actitud del reino, que es el reposo, reposar en el trono de Dios. Y cuando tú y yo reposamos en la obra perfecta de la cruz, ahí en la cruz es nuestra herencia, allí en la cruz fuimos completos, allí en la cruz se acabó toda nuestra lucha, ahí acabó todo nuestro esfuerzo, ahí está toda nuestra vida. En ese lugar, en esa tierra tan gloriosa, norte, sur, este, oeste, esta es nuestra tierra prometida. Amén, amados míos. Allí, si tú y yo entramos a esa tierra y reposamos en esa tierra, la Biblia dice claramente que Dios va y trabaja por nosotros. Dios va y trabaja. Él se levanta a trabajar cuando yo reposo. Cuando yo reposo, Dios trabaja, hermano santo. Amén, amados míos. Hoy vamos a continuar en ese descubriendo esa vida resucitada. Es un mensaje poderosísimo. Todas estas charlas no se las pierda. Las que vamos a poner en internet, búsquelas por favor y medítelas. Tiene que repetirlas hasta que esto entre en el corazón. No puede ser un estudio mental de un someramente. Usted tiene que sachar. Sachar significa rememorar, retener. Aprobar, reconocer, hermano mío, tenerlo en la boca hasta sacarle el placer, el deleite, hermano mío. Meditar significa poner en la boca hasta sacar delicia. Ese es meditar, ponerlo, retenerlo en nuestros labios. Dios le dice a Josué, si tú meditas, es decir, si tú pones en tu boca. Yo antes pensaba que era la mente. Dice, no, dice en tu boca. No dice, Josué, si tú pones en tu boca mi palabra, día y noche. No dice en tu mente. Los hebreos meditan en la boca. Amén, amados. Muy, muy diferente a ponerlo en la mente. Y así como tú disfrutas una sopa, un arroz, unos frijoles, o la comida que a ti más te place, y la disfrutas en tus labios, y dices, Lo mismo sucede con la verdad de Dios. La Biblia dice que si tú pones en tus labios y lo meditas, lo saboreas, y es delicia en tus labios, Dios dice, entonces tomarás posesión de tu tierra. La clave para Josué no era estrategia militar, no era ser guerrero, la clave de Josué era ponerlo en la boca. Y así sucede con nosotros, tenemos que poner en nuestra boca el amor incondicional de Dios. Tenemos que poner en la boca esa realidad del reposo. Tenemos que poner en la boca la realidad del don de justicia. Hoy le voy a mostrar algo increíble, tan maravilloso. Y yo oro que tú abras tu corazón y tu mente, hermanos santos. Abras tu vida porque hoy descansas. Hoy encuentras una vida increíble. La clave hoy, esta siguiente semana, aunque yo me voy este jueves, hermanos míos, las prédicas van a estar en el internet y no las pierdas, por favor. Son 4 charlas ya preparadas. Hoy es la primera de 3 que yo no voy a dar después, pero la voy a dar en internet. Y bájala, hermano santo, por favor. Y medítala y repítela varias veces hasta que esté en tus labios. El tema de hoy día es viviendo consciente de la abundancia de Dios. Viviendo consciente de la abundancia de Dios. Amén. Es importante tener esa conciencia que en Dios está toda abundancia. En nuestra mente tenemos conciencia de escasez, de condenación, de juicio, de desprecio, de indignidad, de ser incompleto, de que siempre nos falta algo. Nos acostamos y nos falta algo, y nos levantamos y nos falta algo. Nunca estamos completos. Estudiamos y nos falta algo. Alcanzamos lo que logramos y nos falta algo. Siempre estamos escasos, siempre incompletos, y algo que sucede en el corazón, siempre juzgados, siempre condenados. Nada invalida más la provisión de Dios que la condenación. De esto hablaremos semanas después, hermanos míos. Otra vez, nada invalida, por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay. Es importante habitar en esa tierra de ninguna condenación. Así que tenemos que comenzar a disfrutar la realidad de la delicia. Yo no estoy hablando de metafísica. Si lo repites, va a suceder. Si eres positivista, va a suceder. No, esa es metafísica. Ese es positivismo. No, yo estoy hablando de la obra completa de Jesús. Es una persona. Cuando Cristo fue a la cruz, conquistó una herencia. ¿Sabes cuál es esa herencia? Él mismo. En Él, si yo lo abrazo a Él, Él me abraza a mí. Y cuando Él me abraza, su mano derecha tiene largura de días y su mano izquierda tiene riquezas y honra. Y todo lo que Él es sanidad, fluye su sanidad. No hay sanidad independientemente de Jesús. Así como no hay perdón independientemente del perdonador. No hay provisión independientemente del prometedor. No hay, hermano santo, victoria independientemente de aquel que es glorioso. Cuando tú abrazas tu herencia, cuando tú lo abrazas a la persona, gracia no es una doctrina y gracia no es un cúmulo de códigos, gracia es una persona. Él dice, venid a la persona, y yo le des descanso. Todo lo que estés trabajado, todo lo que esté encargado, dice, venid a mí, a la persona, y yo les haré descansar. Pero en la persona, en Él, hay una conciencia de abundancia. Y Él nos dice, mira, la clave en mí, tú tienes que pensar por día, no mañana ni después. Hoy te doy el pan, cómelo. Mañana no te preocupes. Hoy te doy el maná. No estés pensando en la preocupación de mañana. Hoy piensa en la provisión de hoy día. Y si tú lo abrazas a Él, Él les dice, Él es fiel y Él te va a proveer lo que hoy necesitas abundantemente, y va a sobrar 12 canastas. Abundantemente, si tú saboreas, abrazas y retienes a la persona. Nuestra herencia no es un lugar, hermano santo. Nuestra herencia no es una cosa. Nuestra herencia es una persona llamada Jesús. Él es la tierra prometida. Él es el reposo. Y cuando tú lo abrazas a Él, la mujer con 12 años de sangre dijo, si tan solo lo toco a Él. Y ella dijo, si tan solo me porto bien, si tan solo me esfuerzo, si tan solo estudio. Ella no dijo eso, si tan solo lo toco a Él. El centurión dijo, tan solo da la palabra tú, hermanos santos. Así que esta mujer con flujo de sangre fue sanada totalmente. Nuestra vida es una persona, nuestra herencia es una persona, y tú y yo tenemos que estar conscientes y saber cultivar, vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Es abrazar cada día a esa persona. Yo esta mañana estaba en mi baño solo y estiraba mi brazo y dice: necesito abrazar. Anoche dice, me estaba otra vez, necesitaba abrazarlo. Es una urgencia estirar mis brazos y abrazarlo a él. Sé que es invisible, sé que no lo siento en mi cuerpo, pero por fe, porque tú y yo entramos en el pacto de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sí, hermano, Dios es invisible y no lo vas a tocar, no lo vas a ver, pero por fe, todo eso invisible se hace tangible, se hace evidente. Toda esa bendición que no se ve, se hace realidad. Giovanna acaba de testificar de la necesidad que teníamos de un vestido de novia. Yo le decía: Señor, tú sabes que yo no tengo el dinero, pero yo te abrazo a ti. Yo di mi palabra a una pareja que amamos y ministramos. Dame la bendición, Señor, y no me dejes avergonzado. Le dimos la palabra para el novio de su vestido de novio, su terno, y a la novia un vestido de novia. Y por la gracia de Dios hemos casado muchas parejas y hemos bendecido a muchas parejas, hermano santo. Yo decía: Señor, no se ha acabado tu provisión. No se ha acabado tu provisión. Ahora yo te pido, Señor, yo te abrazo para que tú, de ti fluya ese vestido de novia. Yo oraba y oramos en la mañana, y Giovanna salió como a las 5 de la tarde y dice: ahora Giovanna, vete a buscarlo. Y fue, Dios fue fiel. Cuando Giovanna me llamó, yo le dije: ¿cuánto costó, Giovannita? Yo dije: tan barato. Y dice, se me querían salir las lágrimas, porque yo quiero decirle: Dios es real. Es una persona real y en él hay provisión. El asunto es que tú y yo no sabemos vivir en fe. No sabemos vivir consciente de la abundancia. Y escúcheme, nada invalida más la promesa que la vivir por fuerza. Vivir por ley. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué invalida la promesa de Dios? El pecado. No, la Biblia no dice eso. ¿Sabes qué invalida la promesa? La ley. ¿Y qué es ley? Vivir en tus esfuerzos. Ley es sustituto de la fe, lo opuesto a la fe. Fe es descansar, ley es tu esfuerzo. Nada invalida la promesa, la herencia, sino la ley de Dios. Y tú y yo sabemos vivir por ley. Aunque somos cristianos, vivimos en la iglesia, nuestro paladar, nuestro hablar, nuestro pensar es pura ley. Vivimos por ley, no sabemos vivir por gracia, por fe, hermano santo. Así que tú y yo tenemos que saber vivir en la abundancia. Otra vez, superabundancia, ni siquiera abundancia, sino superabundancia, donde tú entras en el descanso. Entonces no tienes que preocuparte, escúcheme, de arriendo. No tienes que preocuparte de amor, de salud, todo está allí, hermano santo. En él tenemos largura de días, fuerza, vigor, libertad de cáncer, diabetes, colesterol, dolencias. Indignación, Isaías 61:7 dice: en lugar de tu doble confusión, en lugar de tu doble deshonra, yo te daré doble honra. Es interesante que el nombre de Dios es J-H-B-H. Yud-H-B-H. La palabra H es la quinta letra del alfabeto griego, hebreo. Significa gracia. Y se pronuncia como dando aliento. ¿Sabes qué significa dar aliento? Dios da aliento de vida. Significa gracia. Y Dios quiere dar, Dios quiere soplar como Dios sopló sobre Adán y Eva y los creó, hermano santo. Cada vez que Dios da aliento de vida, Él quiere darte vida. Y el nombre de Dios tiene dos. ¿Sabes por qué? Porque es doble provisión. No es provisión nada más, doble provisión. Y Dios tomó uno de esos y se lo dio a Abraham. Y el segundo, se lo dio a Sara. Sara era estéril, ella pudo concebir. Abraham era de edad, él pudo ser padre de naciones. El de Dios es lo que tú y yo necesitas. Tú necesitas el aliento de Dios. Tú necesitas que Dios sople sobre ti. Y ya Él lo hizo en la cruz. Ya su obra está completa, hermano santo. Tú necesitas tomar ese aliento. Pues si estás lejos, no puedes recibir ese aliento. Yo quiero decirte, tú sentirás mi aliento si estás cerca de mí. Pues si estás lejos de mí, no sentirás mi aliento. Lo mismo sucede con Dios. Tú estás lejos de Dios, no sentirás el aliento de Dios. Hay que abrazarlo, Señor, sobre mí. echa tu aliento doble, hermano santo, en lugar de tu doble confusión, en lugar de tu doble escasez, en lugar de tu doble deshonra. Él dice, yo te voy a restaurar, dice Isaías 67, 61, 7. Yo te voy a dar doble honra, doble bendición sobre tu vida, hermano santo. Dios le dio a Job doble. Job tenía 7,000 ovejas y Dios sobre él 14,000 ovejas. Job tenía 3,000 bueyes. Dios sopló sobre él y le dio 6,000 bueyes. Job tenía 500 asnas. Dios sopló sobre él, tenía 1,000 asnas. Todo lo que Job había perdido, Dios lo restauró el doble. Ahora sus hijas le dio el mismo número. 7 varones y 3 hijas, pero las la dio en calidad. ¿Por qué dice? Porque las mujeres más hermosas de la tierra eran las mujeres, las hijas de Job, hermano santo. Ahora escúchame, dice, y vivió Job tantos años más, largura de días. Cuando Dios sopla sobre ti, restaura, hermano santo. Tú tienes que creer, hermano santo, entrar en el lugar perfecto. El lugar perfecto es la fe. Es el don de justicia. Y tú vas a ver la provisión de Dios. De Dios, dile, Señor, sopla sobre mí. Hoy quiero abrazarte tu derecha y tu izquierda sobre mí. Larga vida y largura de días, hermano santo. Riquezas y honra sobre mi vida. De tal manera que nunca jamás te preocuparás. Escucha lo que voy a decir, hermano mío. Escríbelo, por favor. Nada cierra más el ducto de la gracia que la preocupación. Y estar preocupados, turbados, es símbolo de estar en la ley. Cuando tú estás turbado, temeroso, cargado, es síntoma, oh, yo estoy bajo la ley. Porque la ley mata, la ley condena, es el ministerio de muerte. Pero tú y yo estamos en el ministerio de la vida, el ministerio del Espíritu, por la fe, no es por obras. Dios le dice a Abraham, anda, sé perfecto. En otras palabras, la única manera de ser perfecto ante Dios es por la fe. Si Abraham andaba como perfecto, Dios le dice, yo te voy a multiplicar, tus hijos se van a hacer naciones. Tenemos que saber vivir por fe, hermano santo. Hemos sido cristianos por años, pero no cristianos de fe. Amén, amados míos. Así que es importante tú y yo comprender esta realidad. Y tú vas a ver la provisión abundante de Dios. Otra vez, lo que cierra el ducto de la gracia de Dios es la preocupación. Dice, la Biblia dice, por nada estés afanados. Dice claramente, en otras palabras, lo que cierra el ducto de la gracia es la preocupación. Y una evidencia que tú estás en bajo la ley es la preocupación. Ahora, nada expande, abre, y escúcheme, no tan solo abre, sino que expande el tubo, el ducto de la gracia, el flujo de la vida, que la fe. Cuando tú crees, cuando tú retienes, cuando tú permaneces, cuando tú habitas en la obra perfecta de la cruz, la conoces, la crees y permaneces en ella, el ducto se abre y el ducto se expande. Y tú comienzas a fluir vida. Te lo puedo demostrar rápidamente. Será pequeño para ti, para mí no es pequeño. Yo he estado agarrado en el Señor toda la semana. Siempre me ha costado trabajo preparar una prédica por semana. La he sudado tremendamente. Yo le quiero decir, para la gloria de Dios, Dios me ha dado una vitalidad, una energía, una fuerza, hermano santo, que he podido preparar 4 prédicas, una de esas es hasta hoy día, en una sola semana. O sea, Dios te da, cuando tú estás al lado de Él te da vitalidad, tú te rejuveneces. Siento fuerza, siento vigor, le decía a mi esposa, mi dormir es más profundo. Hasta dormía como flotando, le decía Giovanna, esta semana he dormido como flotando, le decía yo a ella. Solamente cuando me preocupaba, se paraba todo el ducto. Yo notaba que inmediatamente el ducto se cerraba. Cuando entraba preocupación en mí, y comenzaba tengo que otra vez agarrar, porque se me quiere soltar de la mano. Vivir por fe es agarrar, comprender, creer, habitar en la obra perfecta de la cruz, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que el tema de hoy se llama la superabundancia de Dios llenará todas mis necesidades. Todas mis necesidades. No importa cuál sea tu necesidad, Él lo va a llenar, hermanos míos. En Éxodo 3:8 encontramos un primer versículo tan extraño y tan bonito. Y la Biblia no da nada en detalle por gusto, hermano santo. Y en Éxodo 3:8 dice la Biblia claramente que los hijos de Israel se le había prometido una tierra buena y ancha. Tierra que fluye leche y miel. Increíble. No tiene que buscarlo, simplemente póngalo por allí. Hermanos míos, ¿qué es la tierra que Dios te prometió? Repite conmigo: tierra buena y ancha. Tierra que fluye leche y miel. Esa es la descripción de la vida abundante que Dios tiene para ti. Es una descripción de Jesucristo, hermano santo. Jesús es nuestra tierra prometida. Jesús es nuestra herencia. Dice Colosenses 3:17 al 19, dice: yo oro que se te abran tus ojos para que comprendas la anchura, la largura, profundidad y altura del amor de Dios que excede todo conocimiento. Dice, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Así que nuestra tierra prometida es una persona. Cuando tú lo agarras a Él, cuando tú comprendes su anchura, longitud, altura y profundidad de Jesús, tú estás lleno de Él. Esa tierra prometida se le describe tierra ancha y buena. Tierra que fluye leche y miel, hermanos santos. Pero es interesante, hermanos míos, bien interesante, que cuando los israelitas estaban en esclavitud, se describe Egipto en Números 11:5. No tiene que buscarlo, anote si no quiere buscar, escribir. En Números 11:5 se describe el fruto de Egipto con cebollas, melones, pepinos, puerros y ajos. Dice que los israelitas comían, otra vez, los israelitas comían cebollas, melones, pepinos, puerros y ajos. ¿Por qué da esa descripción? ¿Por qué dice ese detalle? ¿Qué importa lo que comían, cierto, los míos? Pues la Biblia no pone eso por gusto. Nota que algo común en cada uno de esos cinco frutos es que hay que arrancarlo del piso. Todos crecen, la cebolla crece en el piso, el puerro, el pepino, todo eso, el ajo en el piso. En otras palabras, hermanos míos, Israel tenía que doblarse la espalda para tener su comida, su sustento. Símbolo de estar doblado. Recuerden Juan capítulo 5, el hombre con 38 años, de estar doblado y no podía enderezarse. Y así sucede con el cristiano. El diablo lo tiene doblado, la sociedad, el mundo, todo, y lo único que puede ver es polvo, cebolla, pepino. Sí comes, pero doblado, rompiéndote la espalda, hasta que Jesús lo levanta, le dice: levántate, y lo toca, y lo endereza. Y lo primero que ve ese hombre es a Jesús. Por primera vez se endereza. Dios quiere tocarte para que te endereces. Y ya no comas más cebolla, pepino, puerros, ajos, hermanos míos. No más doblado, hermano santo. Ahora, cuando entra la tierra prometida, da una descripción de otro tipo de frutos. Si lo quieres, lo anota, por favor. Se encuentra en Números, déjame ver dónde está. En Números 13:23, hermano santo, encontramos la descripción de los nuevos frutos. Anótalo nomás, escúcheme: uva, granada, higos. Otro, lo común de estos frutos, hermanos míos, es que se recogen en la parte de arriba. Lo único que tienes que hacer es estirar los brazos. Uvas no se recogen en el piso, se recogen arriba. La granada se recoge arriba. Y los higos se recogen arriba. En la tierra prometida, Dios dice, lo único que tú tienes que hacer es estirar la mano y recibir de Él. La tierra prometida es tierra de recibir por fe. Lo que pasa es que no sé estirar la mano. ¿Por qué? Porque estoy doblado, hermano santo. Ahora quiero decir, tú no te puedes enderezar al menos que Él te toque. Y tú necesitas que Él te sobre ti y Él toque tu vida para que Él te enderece. Y ya comienzas a verlo a Él. Y ya comienzas a estirar el brazo y a comer tus higos, a comer tus uvas y a comer tus granadas. Esa es la tierra deseable que Dios quiere. Por supuesto, no estamos hablando mal de la cebolla. Por supuesto que no estamos hablando mal del higo. No, hermano santo. Es una tipología, una simbología. La Biblia está todo escondido para que el pagano lo vea y no lo puede ver. Pero a Dios nos dio sabiduría a nosotros. Sabiduría que está escondida. Y tú lo puedes sacar escondido, hermano santo. Y puedes ver: Señor, ahora yo tengo que estirar el brazo. Tengo que saber vivir, hermano mío. Es más cuando mandaron Josué mandó los espías. Moisés mandó los dos espías. Regresaron con un racimo entre dos hombres. La tierra era tan abundancia que un racimo de uva tenían que cargarlo entre dos hombres. Yo una vez fui a una iglesia en Florida, una iglesia inmensa, y en la puerta de la iglesia inmensa, en una estatua de bronce, hay dos hombres con un palo atravesado, fuertes, esforzándose, y un racimo que caía hasta el piso, un racimo inmenso, y los hombres no podían cargar el racimo. Tierra de abundancia. Hermanos míos, cuando Jesús oró, sobraron 12 canastas. Donde llega Jesús, no hay... Tienes que comprender, por favor. No viva bajo la ley, no viva bajo la condenación. Donde está Jesús, no hay escasez. Donde está Jesús, no hay dolor. Ahí está toda provisión. Y tú tienes que saber abrazar. Tú has sido traído a tierra de abundancia. Tierra que dice que el racimo es de abundancia, hermano santo. Amén, amados míos. Con esta simbología, Dios nos quiere decir que cuando Él provee, su abundancia está tan solo al alcance de nuestra fe. Pero cuando nosotros proveemos, la provisión está al alcance de nuestro gran esfuerzo, hermanos santos. Tenemos que luchar. Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, si necesitas casarte. Yo sé que aquí nadie se quiere casar ahorita, pero por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Como estamos bajo la mentalidad de la ley de condenación, tengo que coger un segundo trabajo. Tengo que esforzarme. Tengo que hacer esto y lo otro, hermanos míos. ¿Sí o no, hermano santo? Amén. Si necesito casarme, tengo que coger un segundo trabajo, porque tan solo el pastel me va a costar 400, 800 mil dólares. El lugar de recepción me va a costar no sé cuántos miles. No sé qué, el vestido de novia, esto. Y las vacaciones, con la justa me voy al Bronx. Porque no me puedo ir de vacaciones. ¿Por qué? Porque tú estás bajo condenación doblado. Y Dios dice, no, tú entraste a tierra de abundancia. Lo único que tienes que hacer es estirar tu brazo. ¿Ves, hermanos míos? Por ejemplo, estás enfrentando una presión financiera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tengo que conseguir este tiempo y un doble trabajo. Tengo que conseguir un segundo trabajo. Pero ninguno sabe vivir por fe. Dentro de esa presión financiera no sabemos estirar el brazo. Primero quitar toda condenación. Primero quitar toda acusación. Primero no vivir bajo ley, porque lo que invalida la herencia, lo que lo anula, es vivir en la ley. Nada anula la herencia sino la ley, hermanos santos. El esfuerzo propio. No saber vivir por fe, hermanos santos. Amén, amados. Estira tu mano en la tierra de abundancia. Mi esposa y yo damos testimonio de cómo Dios ha sido fiel en todas estas cosas. ¿Cómo vivir por fe, hermanos santos? En tierra de abundancia. Amado de Dios, toma por fe lo que tu Padre ya te ha dado en Cristo Jesús. Es una dádiva, se llama Jesucristo, la herencia, hermanos míos. No vivas rompiéndote la espalda en condenación, esforzándote. Y cree, hermano santo, cree. Anoche mi esposa me decía, Joel, ya se acercan los meses del invierno y hay que comprar el aceite. Sí, mi amor, vamos a orar sobre eso. Vamos a estirar el brazo para que Él provea para el aceite. Así que yo, antemano, y Dios nos, Pedro nos dice, sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones, toda carga, no tengas carga, porque ligero es el yugo de Él. ¿Cómo tú sabes que estás bajo la ley? Porque tú estás cargado y afligido, turbado, y dices, oh, ya estoy bajo la ley, porque el yugo del Señor es ligero, sin preocupación y liviano, no te pesa, porque Él es el que lo lleva. Así tú sabes, tú identificas que estás bajo la ley, invalidas la promesa. Pero Él nos dice claramente, sea conocida tu petición, y luego dice, con acción de gracia. O sea, dale de antemano gratitud por lo que Él va a hacer. En la mañana mi esposa y yo oramos, hoy te pedimos este maná, bendito Dios, del vestido de novia, el vestido del muchacho, etc. Hoy, desde ya te voy a dar gracias por lo que vas a hacer. No había sucedido, pero desde ya te doy de antemano gracias por lo que vas a hacer, hermanos santos. Y así sucedió, hermanos míos. Dios nos dio otra boda más, sin esforzarnos, sin sudar, hermanos míos. ¿Comprendes eso, hermanos míos? De antemano, ¿cómo vivir en el reposo? Otra vez, en la tierra de Egipto, tienes que trabajar doblándote. En la tierra prometida, tierra de abundancia, tienes que estirar el brazo. ¿Cómo estiro ese brazo? Es la enseñanza de hoy día. ¿Cómo vivo por fe? Es la clave. Enséñame, bendito Dios. No tan solo hoy, sino las siguientes semanas. Pero quizás te preguntes, ¿por qué yo no experimento esa clase de provisión en mi vida? ¿Por qué yo no experimento? Si yo leo la Biblia y lo veo, pero ¿por qué yo no lo experimento en mí? La respuesta es bien sencilla, porque vives en la ley. Porque la clave para la abundante provisión de Dios es estar consciente por la fe de la herencia que nos ha sido dada. Por la fe, cada día. Cuando estaba allá en Cancún con mi familia esta semana que fuimos de vacaciones, yo me decía, tienes que vivir por día y vivir por el maná. Disfruta el maná de hoy día, cómelo todito. No estés comiendo preocupado. ¿Cierto que uno come preocupado? Está comiendo. Y está como, uno está comiendo preocupado. ¿Sí o no, hermanos míos? No se ha acabado la comida y no disfruta la comida. No disfruta la comida porque está pensando que voy a desayunar. Yo, en la noche mi hermano Donaldo le dice a su esposa que vamos a desayunar. Y Giovanna se pone enojada. Bueno, somos la misma sangre, digo yo a Giovanna, que vamos a desayunar. No, ha terminado el día, está pensando en desayuno. Hermano, vivimos bajo la ley, hermano santo. Dios me decía, no, tú tienes que saber comer el maná de hoy día. Dios dice, escucha las palabras de Jesús, basta cada día, cada mal. Tenemos que saber vivir por día. Hoy día, Señor, hoy tomo el maná, lo como, hoy la suficiencia. Mañana pertenece a ti, tú tienes cuidado de esto, hermano santo. Vivir en la ley es vivir preocupado, vivir con afanes, vivir con ansiedades, y es nada cierra el ducto de la gracia que la preocupación. Evidencia que vivo bajo la ley, la preocupación, tensión, ansiedades, condenación. El que vive condenado condena. Y dice Romanos 8, ninguna condenación hay a los que están, escúcheme, la clave, subraya la palabra, en Cristo. Tú estás en esa herencia. Cuando tú estás en Cristo, hermano, no hay ninguna condenación. Tú entraste en el pacto de la perfección. Tú te vistes el don de justicia de Jesús. Tú eres perfecto. Con razón Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai, yo soy el todo probé. Escúchame, ándase perfecto delante de mí. O sea, cada día anda perfectamente. Cada día ponte el vestido de Jesucristo, eres perfecto hoy día. Mañana ponte el vestido de Jesús, eres perfecto mañana. Cada día, ese es el pacto que Dios le dice a Abraham. Si tú eres perfecto, yo dice, yo te multiplicaré, te bendeciré, voy a entregar a tus enemigos a la planta de tus pies, nunca tendrás problemas. Tú y yo tenemos que saber vivir en la perfección cada día, ponerme el vestido de Jesús. Entonces soy perfecto. Ese es el pacto de la perfección y el pacto de la provisión, el pacto de no de toda plenitud de Dios. Comencemos a vivir en esa provisión. Yo, aún estando en vacaciones, venía orando, y yo me decía, ¿te estás preocupado? Estás aquí vacacionando y estás preocupado en Ecuador. O sea, estás en dos lugares. Sí, ¿sabes qué? Estoy bajo la ley. Perdóname, Señor, voy a comer el maná que tú me has dado y dejo Ecuador en tus manos. Come el maná de cada día, hermanos míos. Amén, amados. Ahora, yo quisiera que tú veas algo increíble, hermanos míos. Por favor, abre, por favor, abramos la Biblia en Juan capítulo 19, verso 30. Juan 19, verso 30. ¡Qué versículo, hermanos míos! ¡Qué palabra tan linda, hermanos míos! ¡Qué descubrimiento tan glorioso hay aquí, hermanos santos! Juan 19, verso 30, hermanos santos. Ya lo tenemos, amados. Si lo tienes, di amén, por favor. Juan 19, verso 30, dice la Biblia. Todos tenemos que tenerlo, hermanos míos. Si no tiene la Biblia, busque, compre mañana y repose y pida al Señor, pero venga con su Biblia, hermanos míos. Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Él tomó todo el vinagre de la maldición. Para que tú y yo, hermanos míos, no tengamos más mará, sino aguas dulces. Cuando hubo aguas amargas, ¿qué hicieron? Tomaron un árbol, símbolo de la cruz de Jesús, y echaron en el agua amarga un árbol que es la cruz de Cristo, y Él torna lo amargo en dulce, hermano santo. Y es importante que tú veas, Jesús tomó ese vinagre por ti y para mí, para que tú y yo no tengamos más vidas avinagradas. Amén, amados míos. No estamos hablando mal del vinagre, a mí me gusta el vinagre, es una simbología nada más, una tipología, otra vez, hermanos santos. Amén. Así que Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, tetelestai, it is finished. Terminó la obra. Ahora yo quiero que tú veas algo increíble aquí. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En lo natural, para que la gente se muera primero, entrega el espíritu y luego inclina la cabeza. Nadie inclina la cabeza. Ok, ya, Giovanna, ya me voy a morir. No, nadie hace eso. En lo natural, todo mundo inclina, expira, y como ya no tiene espíritu, ya no tiene control, muere. Jesús no. Jesús terminó la obra, descansó la cabeza sobre la cruz, sobre el madero. Hermanos míos, para que tú descanses tu cabeza sobre Dios. Y entonces expiró la cabeza, entregó el espíritu. ¿Te das cuenta de eso, hermano santo? Un escribe la ley y dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús dice, yo no tengo donde recostar la cabeza. Es decir, no he ido a la cruz. Si tú me sigues en tus esfuerzos, no vas a tener donde recostar la cabeza. Si tú sigues en la ley, nunca recostarás. En Egipto, Israel nunca recostó la cabeza. No descansaba. Pero cuando tú vas a la cruz, tú tienes donde recostar tu cabeza. Porque Él recostó la cabeza por ti en la cruz. Tú puedes recostar tu cabeza en el pecho de Jesús. Ahora, Él terminó la obra, hermanos míos. Ahora, la pregunta que yo te pregunto es, ¿qué consumó Él? ¿Qué terminó? ¿Qué fue lo que Él terminó? ¿Qué obra Él acabó, hermanos santos? ¿Te has preguntado? Él dijo, consumado es. ¡Ya lo terminé! ¡Vine para terminar algo! ¿Qué terminó Él, hermanos santos? Amén, amados míos. Y es importante que tú veas que su obra fue terminada. Y esa obra es terminada, escúcheme, para ti. Tú tienes que creerlo, fue terminada para ti, hermano santo. Fue terminada para mí. Por eso que tú y yo andamos descansados, reposados. Ya no tenemos que agregar ni quitar. No podemos hacer nada. Su obra ha sido terminada. Perfecta, hermano santo. Requirió de un hombre divino, un ser puro, perfecto. Hacer una obra tan maravillosa, aceptable delante del Padre. Para que tú y yo no tengamos más que esfuerzo. Ese es el pacto de la gracia, el pacto de la abundancia, el pacto de la bendición de Dios. Juan 4:34, anótalo, no búsquelo porque no va a tener tiempo. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. La pregunta es, ¿qué es la obra que Cristo terminó? Yo quisiera, por favor, abra la Biblia en Hebreos 10:10 en adelante. Hebreos 10:10. Esta es la obra que Él terminó. Y es necesario que tú la creas y tú descanses, hermanos míos. En esa realidad, en esa herencia tan grande, hermanos míos. Hebreos 10:10. En esa voluntad. O sea, en esa voluntad, en esa obra, tú puedes sustituir. ¿Ok? En esa obra de Jesús, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ser santificado es ser apartado para Dios. Tú y yo pertenecemos a Dios. Ya, yo soy santificado. Repite conmigo, yo soy santificado. Amén, amados míos. Y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban, nunca se sentaban. Año tras año, nunca había una silla en el tabernáculo. Símbolo de que ellos nunca descansaban. Siempre trabajando, porque los sacrificios de animales no quitan nuestro pecado y no era perfecto. Pero Cristo entró en el tabernáculo del cielo y no con ofrendas de animales, sino con su propia sangre, y entró una vez para siempre, dio la ofrenda, nos santificó y se sentó. significando ya acabé. Se sentó para siempre. Ahora, cuando presentó la ofrenda, me santificó. ¿Estás listo? Me hizo perfecto. Me hizo perfecto. Se llama el don de justicia. Por eso es que cada día tenemos que vestirnos el don de justicia. Y ya lo tenemos internamente. Mi espíritu es perfecto. Mi espíritu nunca peca. Tu espíritu nunca peca. Si eres creyente, tu espíritu nunca peca. Lo que peca es tu alma y tu cuerpo. Pero tu espíritu es una nueva naturaleza. Y nunca peca. Es la simiente santa. Ya tú eres perfecto para siempre. Ya tú eres justo. Mas nunca eres pecador. Aunque peques, sigue siendo justo. ¿Comprendes esa dicotomía, hermanos míos? Adán es pecador por naturaleza, sustantivo, noun. Se describe por la desobediencia de Adán, todos fueron constituidos pecadores, sustantivo. Por la obediencia de Jesucristo, todos fuimos constituidos justos, sustantivo. No está hablando de un verbo. Fuimos hechos justos por la ofrenda de Jesucristo. Así que, ¿qué fue lo que consumó Jesús? ¿Qué fue lo que terminó? ¿Qué fue la obra de Él terminó? Fuimos hechos perfectos. Continuamos en el verso, hermanos míos. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y escúcheme, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se sentó a la diestra. Significa, ya terminó. No tengo que volver a pararme para repararlo. Yo hice una extensión en la casa, ¿cierto? Quedó bonita, etcétera. Pero cada 3 meses tengo que reparar. ¿Por qué? Porque no es perfecta. Los mejores arquitectos construyen algo, tienen que reparar. El puente Verrazano, muy lindo que es, los millones con... Pero cada año tienen que volver a hacer. Nunca termina la obra. Un edificio nunca termina, hay que repintar, hay que hacer. Jesús no. Jesús no tiene que pararse más. Fue perfecta para siempre. Y esa obra perfecta te hizo a ti perfecto, te hizo hijo, heredero de Él mismo, heredero de Dios. Dios es mi herencia. Y cuando tú abrazas a Dios, que ¿sabes qué? Estás abrazando su aliento. Estás abrazando su provisión. Estás abrazando todo lo que es Él, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que fuimos hechos perfectos. La obra ha sido terminada, hermanos míos. Completos en Él. Ahora, yo quiero que tú veas algo tan impresionante. Por favor, abre Efesios 1.3. Efesios 1.3. Bien importante que veamos este versículo, hermanos míos. Efesios 1.3. Todo mundo, para que entienda su herencia, para que comprenda lo que Dios le ha dado. Efesios capítulo 1, verso 3. Un solo versículo. Usted va a subrayar una sola palabra que está allí. Efesios 1.3, lo tenemos, amados míos. Vamos a esperar que todo lo tengamos. Es importante que comprendamos la Biblia. Ya estamos, amados. Muy bien, Efesios 1.3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Con cuántas? Toda bendición. Ha sido bendecido. ¿En dónde? Bendición espiritual. Es importante subrayar la palabra espiritual. La palabra griega para espiritual, la palabra neumático, neuma. El espíritu es neuma, un aire neumático. Ya fuimos, esa obra tetelestai consumada, esa obra terminada, dice, ya fuimos bendecidos con toda bendición. No nos falta nada. Dios nos está creando algo nuevo, hermanos míos. Dios nos está agregando algo que le faltó. Ya está consumado. En mi mente humana le cuesta trabajo pensar esa maravilla. Pues Dios no es humano. Él es infinito y todo estaba dentro. Todo lo que tú necesitas está allí completo, hermano santo. Bendecido completo en Él, hermanos míos. Bendición espiritual neumático. En los lugares celestiales, en otra palabra, en Cristo. En Cristo ya estamos bendecidos. Cuando habla lugares celestiales, no es allá en el cielo, tan lejos. No, no. Dice, no digas dónde está allá en el cielo, quién lo va a bajar. O quién está en la tierra, quién lo va a subir. Dice, cerca de tu mano. Lugares celestiales es una dimensión espiritual, o sea, tu espíritu. tu espíritu ha sido bendecido con toda bendición espiritual, hermano santo. Amén, amados. Dice la escritura también en Efesios, dice, no tenemos lucha contra sangre, carne ni sangre, sino contra qué, contra principados, potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Cuando hablamos de principados y potestades, no está hablando del cielo, en el cielo no está el diablo. ¿Sí o no, hermanos míos? En el cielo no hay principados y potestades. En los mismos lugares celestiales es que fuimos bendecidos. O sea, es nuestro espíritu, hermanos míos. Nuestro espíritu está toda bendición. Mi espíritu es perfecto y tiene toda provisión. Así que la siguiente charla, el reino fluye de adentro hacia afuera. Vamos a escucharlo después, pero hoy vamos por lo pronto a concentrarnos en este tema. Muchos cristianos piensan que el término bendición espiritual se refiere solamente a lo invisible, a lo intangible. Bendiciones como gozo, paz. Pero estos creyentes, para estos creyentes, bendición espiritual excluye bendiciones tangibles como salud, prosperidad, matrimonio, un vestido de novia, vacaciones, viajes para Ecuador, Ecuador, negocios, protección, provisión, educación, carro. Dicen cosas como, no esperes que Dios remueva ese tumor, porque la bendición que Dios nos ha dado son espirituales solamente. Ahora, yo le pregunto, cuando Jesús restauró la vista al ciego, ¿no era una bendición espiritual? ¿No era tangible? Oye, yo le quiero preguntar, cuando Potifar veía la presencia de Dios en José, ¿cómo lo veía espiritualmente? La Biblia dice que Dios estaba con Josué y todo lo que José tocaba, prosperaba. Ahora, Potifar no era un creyente, era un pagano sin discernimiento espiritual. ¿Cómo veía Potifar que Dios estaba con José? ¿Cómo lo veía? Déjame pensarlo. Potifar veía, déjame ver la bendición de Dios sobre José. No. ¿Sabes cómo lo veía Potifar? El tomate era más grande. El maíz era más grande. El trigo era más grande. Los caballos eran más hermosos. Todo lo que José tocaba prosperaba. A eso se refiere bendición espiritual, bendición neumático, hermanos míos. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Por favor, cambia ese disco duro. Disco de la ley que tenemos, disco de acusación y de condenación, disco de Egipto, de estar doblado, hermanos míos. Amén, amados míos. Yo me pregunto que resucitar muertos, multiplicar los panes y peces, hermanos míos, hacer caminar al paralítico, sanar al leproso, restaurar a la ramera, convertir el agua en vino, ¿no eran bendiciones espirituales? Eran bendiciones tangibles. Así que cuando se refiere, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, se refiere, sí, a gozo, paz, reposo, descanso, alegría, cosas invisibles, pero también se refiere a cosas tangibles, cosas que tú necesitas cada día, hermano mío, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de techo, de alimento, de vestido, de comida. Nuestro Padre Celestial, nuestro amante Dios, sabe. Así que la palabra griega neumático, traducida por espiritual, en este contexto significa tener, escríbalo, propiedad y características pertenecientes al Espíritu Santo. Tener característica y propiedad perteneciente al Espíritu de Dios, hermanos míos. Así que si tenemos la bendición neumático de la salud, por ejemplo, significa que es del Espíritu de Dios y no depende de ejercicio o dieta. Es bueno hacer ejercicio y dieta, hermanos míos. Pero si Dios te da bendición neumático, vas a tener larga vida como lo tenía Abraham. La bendición de larga vida y fuerza que Abraham tenía no era porque Abraham corría todos los días, haciendo yoga y todas esas cuestiones. Es bueno hacer ejercicio. Es bueno tomar aceite de oliva. Es bueno comprar aceite Sacha Inchi. Es bueno comprar todas esas cosas. Pero esa no es la bendición neumático. La bendición neumático significa perteneciente a Dios y no hay manera que tú la consigas. No hay dieta que tú hagas que tú produzca la bendición neumático. ¿Comprende lo que quiero decirte, hermano mío? No hay suplementos y dieta que tú hagas que consiga la bendición neumático de la salud. Lo mismo sucede con la bendición neumático de las finanzas. No hay bolsa de valores y no hay buen trabajo, no hay estudio que produzca la bendición neumático que Dios le dio a Salomón. No sé si has calculado cuánto Dios le dio a Salomón. No ha habido ni habrá persona que tenga tanto dinero como Salomón. Dios le dio a Salomón 200 billones de dólares. Billones de dólares. Equivalente de hoy día. Ahora yo te quiero preguntar, ¿quién tiene 200 billones de dólares hoy día? Ni Bill Gates. Amén, amados míos. No ha habido ni habrá personas que tenga tanto dinero como Dios lo tuvo con Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón tenía la bendición neumático. Sí, a José era diligente todo eso, pero José tenía, ¿qué cosa? La bendición neumático. Lo que tocaba, Dios dice, Dios lo hacía prosperar. No es que él lo hacía prosperar, José, Dios lo hacía prosperar. Así que cuando Cristo hizo consumado es, ¿sabes qué? Él te dio, ¿qué cosa? La bendición neumático. La pregunta es, ¿lo crees? Amén, amados míos. Lo creemos, hermanos santos. Dice, bendito sea el Dios Padre, Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya es nuestro. Repite conmigo, yo tengo por la fe la bendición neumático, porque Cristo hizo su obra perfecta. Nada me falta, hermano mío, nada nos falta ni a ti ni a mí. Ni a ti ni a mí. Y tú tienes que saber vivir en esa bendición neumático. Gloria a Dios por la dieta, gloria a Dios por los productos que vendemos, la cetasal y el agua alcalina y todas esas cosas. Pero ninguna de ellas es la bendición neumático. Yo percatando dice, wow, Señor, tú me diste la bendición neumático en mis trabajos. Yo nunca conseguí mis trabajos por mis estudios. Ningún trabajo que yo tuve fue por mi carrera o por los estudios que yo logré. No, hermano mío, todos los trabajos que yo tuve seculares fue la bendición de Dios. El último trabajo que tuve, le pregunté al ingeniero, dice, ¿usted por qué me escogió a mí entre tanta gente que había mejor capacitada que yo? Y me dijo, dice, yo no sé, había una fuerza que me forzaba mi dedo y te escogí a ti. Y era la persona menos indicada. José tenía la bendición neumático. Escúchenme, ahora yo te pregunto, ¿cómo se evidenciaba la bendición neumático con José? Dice, ¿estás listo, hermano mío? Escríbelo. Dice la Biblia, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Cuando tú tienes a Dios, esa es tu herencia. Dios es tu herencia. Tú no puedes independizar a Dios de la bendición neumático. Por eso que tenemos que abrazar a Dios y fluye la bendición neumático. Dios es la herencia, hermanos míos. ¿Lo comprendemos, amados míos? Bien importante esto, hermano santo. Un hermano a quien le expliqué este principio y quien sufría de alta presión en su sangre y no se normalizaba con dieta ni ejercicio, comenzó a permanecer y a descansar en esta verdad en su salud neumático, que ya había sido dada por Dios y que solamente el Espíritu de Dios le podía otorgar. Y en corto tiempo, aquella bendición invisible se hizo tangible. Estoy hablando de un pastor en Ecuador. Otro hermano a quien le expliqué este principio, comenzó a permanecer y a reposar en la bendición neumático para sus finanzas y su pequeño negocio. Y Dios causó que su negocio prosperara en gran manera a pesar de las condiciones y circunstancias de su país. Cuando tú le abrazas a él, él causa que tú seas bendecido. Otra vez, bendición neumático solo es característico de Dios. Nada más, no puede ser producida por ti y por mí. Ahora ya ha sido dada, porque él dijo consumado es. Él dijo tetelestai. Amados, la bendición neumático no están sujetas a leyes de los hombres, sino a la realidad de la obra terminada de Jesús. Y esa realidad invisible se hace tangible por medio de la fe, hermanos santos. Amén, amados míos. Bien importante que tú y yo veamos esa realidad tangible, que ya fuimos bendecidos con todo. Es una herencia, profundidad, anchura, largura, plenitud de Dios, hermanos santos. Y entre más lo abracemos a Él, permítame ilustrarlo, hermano santo. La Biblia dice en Efesios 3, yo cité antes Colosenses 3, es Efesios 3, perdón, amado. Dice, para que habite Cristo, dice, por la fe. Hebreos, Efesios 3, 17. Habite Cristo por la fe. Es un habitar, es un permanecer. Es hacer una casa, es una habitar en él, hermano. Efesios 3:17 dice, habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, en vuestros corazones. Ahí es la clave. Dios nos dice las claves claritas, hermanos míos, para poder habitar, hermanos santos. Y dice, para que comprendas la anchura, profundidad, altura del amor de Dios que excede todo. Y seamos plenos de Dios. ¿Cuál es nuestra herencia? Dios mismo. Permítame ilustrarlo rápido. Giovanita, vente acá. Espero que no esté dormida tus piernillas. La Biblia ilustra a la sabiduría como una mujer. La personifica en el libro de Proverbios como una mujer. Este principio de ilustrar una cualidad por una persona es bien común entre nosotros. Por ejemplo, la estatua de libertad. Amén, amados míos. O una mujer con la justicia, la madre naturaleza, para ilustrar en nuestra mente principios. Lo mismo sucede con la sabiduría. La sabiduría es una mujer, es una persona, ¿okay? Jesús es la persona. Amén. Ahora, cuando yo abrazo, la Biblia dice claramente que en la mano derecha, ¿cuál es tu derecha, Giovanita? Hay largura de días. Y en la mano izquierda hay riquezas y honra. Y es bueno conocer a Dios, pero si yo no lo abrazo, no tengo la... ¿Comprendes eso, hermanos míos? Dice, habitar significa abrazar. Entonces yo necesito abrazar. ¿Qué sucede cuando yo abrazo la sabiduría? ¿Notan dónde están los dos brazos de Giovanna sobre mí? Cuando yo abrazo la persona de Jesús, cuando yo habito con Él, ese es habitar. No es un conocer lejos, irreverente, lejano de Él. Cuando yo lo abrazo y habito con Él, ¿sabes qué? Su brazo derecho reposa sobre mí, me da largura de días. Y su mano izquierda reposa sobre mí, me da, hermanos míos, riquezas y honra, hermanos santos. Y es importante comprender la altura, que no es tan alta, Giovanita, la profundidad, altura, anchura del amor de Giovanita. En este caso, de Jesús sobre nosotros. Amén, amados míos. Esa es nuestra herencia. Gracias, mamita linda. No te aproveches, dísela. Estamos, amados míos. Alabado sea el nombre del Señor, amados míos. Ahora, amados míos, tú y yo hemos sido cualificados para recibir esa herencia. Vamos, por favor, a Gálatas 3, por favor. Acompáñame, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3, hermanos míos. Verso 5. Estamos, amados. Gálatas 3, 5 dice. Gálatas 3, 5 dice: aquel, pues, que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea que si Dios hace maravilla, es por el oír con fe. Tú tenemos que oír con fe, respetar la palabra, atenderla, retenerla, hermanos míos, recibirla con fe, hermanos santos, prepararnos de antemano para recibir la palabra con fe, hermanos santos, y vemos las maravillas entre nosotros. Verso 9: de modo que los de la fe, ¿qué cosa? Son bendecidos con el creyente Abraham. Tú y yo somos bendecidos por la fe. Cuando tú crees, hermanos santos, cuando tú crees al Señor, que Él terminó esa obra, dijo consumado es, tú eres bendecido y fluye esa bendición en nosotros. Verso 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué cosa? Bajo maldición. cuando tú y yo dependemos de la obra de nuestros esfuerzos, dice que se desata maldición. Es una maldición literal en nuestra vida. Es literalmente vivir en Egipto. Dependerle la vida cristiana de las obras del hombre, hermanos míos. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en estos escritos. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, otra vez, en Cristo, cuando tú permaneces en Él o abrazas a Él, la bendición de Abraham te alcance a ti, hermanos míos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Así que la clave es vivir, somos herederos, ya somos calificados por Cristo. La clave es vivir por fe, hermano santo. Identificar los síntomas de la ley. Los síntomas de la ley es dureza, estupor, irreverencia. Los síntomas de la ley es condenación, culpa. Los síntomas de la ley es preocupación, temor, estar cargado. Inmediatamente tú dices, yo estoy bajo la ley, desatan maldición y están muerto. Es como que estás lejos de la promesa. No lo puedes abrazar. Pero cuando tú andas en la fe y tú te vistes de Jesucristo, eres perfecto, tú lo abrazas a Él, no de lejos, de cerca, y Él sopla sobre ti. Gracia. Te enderezas y suple toda abundancia cada día, hermano santo, cada día. Romanos 4, hermano santo, por favor, acompáñenme allí nomás. El libro anterior de Gálatas es Romanos. Romanos 4:13. Usted retrocede a Gálatas y está Romanos, o sea, 2-3 páginas atrás. Romanos 4:13, hermano santo, por favor. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, así que no fue dada por la ley. Y tú dirás, hermano, la ley son mandamientos y códigos y ponerse un trapito y pues no. Ley es una actitud de fuerza interna, hermanos santos. Esa es ley. Depender de tus fuerzas, esa es ley. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería, ¿qué cosa? Heredero del mundo. Heredero. A Abraham se le dio la promesa de ser heredero del mundo. Es difícil ser heredero del mundo en bancarrota. Es difícil ser heredero del mundo enfermo. ¿Tú cómo eras? Yo soy heredero del mundo. Todo andrajoso, raposo, enfermo, entristecido, endurecido, hijos duros. No, tú no pareces heredero. Más bien pareces desheredero, hermano mío. A Abraham se le dio la promesa de ser heredero del mundo. ¿Sabes qué es heredero del mundo? Toda bendición. No es que Abraham iba a ser dueño de la China. No. Está hablando una mentalidad de ser muy próspero, de ser muy bendecido. Y a Abraham y a ti, como descendencia de la fe, se le dio la promesa, pero no por la ley, sino por la ley de la fe, hermano santo. No por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Ahora, escuchen lo que voy a leer, verso 14. Abra su mente, hermanos míos. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a nuestra fe. Y anulada la promesa. O sea, andar en la ley anula, ¿qué cosa? La promesa. Nada nulifica más la promesa de la herencia, que andar en la ley, que vivir según la ley. Tengo que agradar a Dios, tengo que esforzarme, tengo que leer la Biblia. Cuando tú dices, tengo que leer un capítulo más, tengo que ir a la iglesia, tengo que dar los diezmos, estás bajo la ley. La ley dice, haz algo para agradar a Dios. La fe dice, no, ponte a Jesucristo y ya agradaste a Dios. Comprendemos estos dos principios, hermanos míos. La ley dice, yo me esfuerzo para agradar a Dios, yo me esfuerzo para ser bendecido. Dios dice, no. En la fe dice, cree y ya eres bendecido. Tú eres heredero. Repite conmigo, por favor. Yo soy heredero de la promesa, heredero del mundo. Soy hijo de Abraham, hijo de la fe. Amén, amados míos. Ahora, la ley anula la promesa, anula la herencia. Es como si no fueras heredero, como si no tuvieras nada. Verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ¿qué cosa sea? ¿Qué cosa? Firme. En otra palabra, ratificada. En inglés, como dice Marjorie, el verso 16, la parte final, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cómo se ratifica la promesa? ¿Cómo la promesa se hace firme? Por la fe. La fe afirma la promesa. La hace realidad, la hace tangible. Tú eres heredero de la promesa, eres heredero del mundo, eres apto, calificado para recibir toda bendición que consumado logró en la cruz por la fe. Y cuando tú estiras el brazo de la fe, abrazas a Jesús, toda su bendición fluye a tu vida, hermanos míos. Toda su promesa fluye. Ahora tú te preguntas, ¿por qué no vemos esa promesa cumplida en muchos de los hijos de Abraham? ¿Por qué no lo vemos? Porque no sabemos andar en la gracia. No sabemos andar en fe, hermano santo. Amén, amados. Sino que andamos continuamente en la ley. La promesa se anula, hermanos míos. La promesa se anula sobre nosotros. Si le preguntas a cualquier persona, ¿qué invalida la promesa? ¿Qué invalida la bendición de Dios? Yo lo he hecho. Y siempre, nunca falla, dice, el pecado. Yo te pregunto, ¿estás seguro? El pecado no anula la promesa. Te lo puedo mostrar por la Biblia. Ya acabamos de leer, ¿qué anula la promesa? La ley. Vamos a revisar rápidamente la herencia de Abraham, para que usted vea qué es herencia, para que podamos comprender en nuestro corazón qué es herencia de Dios, hermanos míos. Rápidamente, Génesis, escríbalo, no va a tener tiempo para buscarlo, hermanos míos, escríbalo. Primero, Abraham era muy rico, Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esa es la herencia. Era tangible, era neumático. Otra vez, Génesis 13:2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era una herencia tangible, hermano santo. Génesis 25:7, la salud de Abraham. Génesis 25, anótalo, no tenemos tiempo para buscar los versículos. Si recibe mis notas, está todo allí claro. Pero por motivo de rapidez, hermano santo, Génesis 25:7, la salud de Abraham. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló su espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. No dice que Abraham murió de artritis, colesterol, cáncer, diabetes. Abraham no murió de enfermedad, murió de buena vejez, hermano santo. 175 años, esa es la herencia, hermano santo. Por supuesto, estamos tan doblados en Egipto, dice, no, yo tengo que morir de cáncer. Estamos tan doblados en Egipto que solamente vemos polvo, que tengo que morir de diabetes, de artritis, de colesterol. Dios dice, no. Mi neumático significa que no depende de ti, es naturaleza de Dios, y Dios da la bendición neumático que morirás de largos años, larga vida, largura de día está en su mano derecha, y ese neumático es tuyo. Si estás enfermo, estás con síntomas, agarra la mano derecha de Dios y no la suelte hasta que todos esos síntomas tuyos se quiten, porque por su llaga fuimos sanados, hermanos santos. Todas esas dolencias de tu cuerpo se quitan. Hermanos, tú comienzas a habitar con Jesús y algo pasa en ti. Tienes energía, tienes vitalidad, tienes fuerza. Comienzas a rejuvenecerte, comienzas a renovarte. Se te quitan los reumas, se te quitan las dolencias, se te quitan los dolores, se te quitan esto y lo otro cuando tú comienzas a habitar en el Señor. Amén, amados míos. Sigamos repasando la bendición. Abraham era muy fuerte. En Génesis 14:14 dice la Biblia que Abraham oyó que a sus sobrinos lo tomaron preso, lo llevaron cautivo, Dice que Abraham salió con 318 siervos nacidos de su casa, con un ejército. Abraham salió con un ejército fuerte de su casa, hermanos santos. Así que Abraham era, ¿qué cosa? Fuerte, era un guerrero, hermanos santos. Esa es la herencia que Dios quiere para ti y para mí. Es completa, es perfecta. Número 4, Abraham era muy, muy bendecido. En Génesis 14:19 dice claramente que se le apareció el sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec partió el pan y el vino, se lo dio a Abraham y dice: bendito sea el Dios de Abraham, que lo bendijo, le entregó los enemigos a los plantes de sus pies. Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Sabe nuestro sacerdote que ha escrito? Cristo nos bendice. Esa es tu herencia y comienza a participar porque tú por la fe eres heredero de esa herencia. La Biblia no dejó esa historia para que tú suspirara y dijera: ay, Abraham sí que era dichoso, yo no, yo aguantando pulgas y aguantando dolores. Dice: no, hermanos míos, era la herencia de Abraham, es tu herencia, tú eres heredero juntamente con Abraham porque fue consumado. Así que Abraham era muy bendecido. Ahora yo le quiero mostrar algo increíble aquí, hermanos míos. Yo quisiera que usted abra la Biblia aquí. Ahora sí, Génesis, por favor, 12, hermanos míos. 12. Aún dos reyes codiciaron a la mujer de Abraham. Dentro del pacto de la bendición, la esposa de Abraham estaba bien bonita. Mi amor, ven acá, mi amor, venga mi Sara por acá. Acércate. Yo le quiero que usted vea a mi esposa. Ella no se puso así hoy día porque yo le iba a llamar. Yo la llamo nomás, pero mi esposa está linda. Dentro de la cobertura de Abraham, Dios dice: tu mujer va a estar fuerte, saludable, hermosa, llena de vida. Otra vez, es la herencia, es el neumático de Dios. No es por tu mano, es porque Él terminó esa obra. Hermano mío, toma esa bendición, porque de otra manera tu mujer se va a deteriorar rápidamente. Yo te quiero decir, la esposa de Abraham, dos reyes la codiciaron. A la edad de 65 años, Faraón codició a Sara. Y a la edad de 99 años de Abraham, Abimelec codició todavía a Sara. Imagínate, mira la herencia de Dios sobre Abraham. Que aún su mujer todavía estaba fuerte. Vamos a ver algo interesante aquí, créeme, mamita bella. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Génesis 12, verso 14. Lo tenemos, amados míos. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Cómo ella era? Hermosa en gran manera. ¿Y quiénes lo vieron? Los egipcios vieron ese neumático sobre Sara, hermano santo. Esa es la bendición de Dios sobre nosotros, hermano santo. Así que si estás enfermo, si andas visitando el hospital cada 5 días, es hora que agarres tu bendición neumático. Escúchame, nada quita la bendición y nada cierra el ducto a la bendición que la preocupación. Y nada da más diabetes que la preocupación. Estamos siempre preocupados, oramos preocupados, cantamos preocupados, venimos a la iglesia preocupados y salimos preocupados. En otras palabras, somos cristianos anulando la promesa, cristianos de la ley. Entramos, nos acostamos preocupados, nos levantamos preocupados. Tenemos que dormir de nuestro dormir, porque nuestro dormir está cansado. Comprendemos, amados míos, bien importante esta realidad. Amén, amados míos. Y es importante entrar en el descanso. Quiero decirle, Dios nos está dando una vida de fortaleza, de vigor, donde Él nos da vida abundante, porque por su llaga fuimos sanados. Le explicaba estos principios, me escribió un otro correo, dice: hermano Joel, cuando venga acá de Ecuador va a encontrar muchas barriguitas, un montón de mujeres embarazadas, Otro hermano me dice: Manuel, lo que usted quiera, me dice, me llevó su negocio, lo que usted quiera. Y yo: no, y toma, Manuel, yo le pago el tren y el bus para Quito. Dice: no, ¿por qué? Porque Dios le bendijo en gran manera. Ese hombre supo entrar en la herencia, en la bendición de Dios, hermanos míos. Es importante creer y entrar en esa bendición. Muy bien. Verso 15: y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ahora, ¿quién fue el que mintió? ¿Quién expuso a Sara en esto? ¿Es un pecado o no fue pecado? ¿El pecado de Abraham invalidó la promesa? ¿Qué invalida la promesa? La ley. Abraham pecó y la promesa permanecía. Abraham expuso a su esposa y la promesa permanecía. Vamos a ver aquí para que usted vea, hermano mío. No tome cuento de mí, vea la Biblia. Verso 17: más Jehová, ya estamos todos allí. Más Jehová hirió a Abraham por mentir. No, ¿verdad, hermanos míos? Más Jehová hirió a Faraón. Un mentito. ¿Quién fue el que la embarró aquí? Abraham. Y Dios está castigando a la persona equivocada, hermanos santos. ¿Está viendo esto, hermanos míos? Nada invalida la promesa sino andar en la ley, hermano santo, en la condenación. Cuando tú andas condenado, cierras el ducto de la bendición de Dios. Cuando tú tratas de forzarte por ti mismo, estás en Egipto y cierras el ducto, quedas es fuera de la herencia. La herencia solo es partícipe por la fe. La única regla que Dios pone para que tú seas el pacto de la fe es por el pacto de la promesa, la abundancia, la herencia, es por la fe. Aquí tal parece que Dios está castigando a la persona equivocada. Y resulta que no, hermano santo. Es más, aún después de mentir, sale Abraham bendecido. Faraón saca a Abraham con riquezas. El mismo hecho sucede por segunda vez a la edad de 99 años de edad. Sigue siendo Sara todavía hermosa a la edad de 99 años de edad. Esa es la herencia. Por supuesto, a nosotros nos cuesta trabajo creer. Nuestra mente está tan condenada. El Egipto está tan metido que nos cuesta creer la promesa, la bendición de Dios. Vamos a ver otro pasaje, por favor, allí nomás. Génesis 20, hermanos míos. ¡Ay, tremendo estos herederos! Amén, estamos siguiendo el pensamiento. ¿Cuántos están gozosos de esta palabra, hermanos míos? Génesis 20:22. Estamos, amados. Nada más pasen las páginas adelante. Génesis 22. Abra la Biblia, hermanos míos, para que no se duerma. No se deje distraer por el celular. Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Otra vez, por segunda vez, miente Abraham. ¿Quién la embarró? Abraham. ¿Quién pecó? Abraham. La pregunta: ¿queda anulada la promesa? No. ¿Qué anula la promesa? La ley. ¿Sí o no, hermanos míos? Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La pregunta es: ¿a quién castiga Dios? Pero Dios dijo a Abimelec: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, es casada con un profeta. ¿Cómo Dios llama a Abraham a pesar de que pecó? Le llama profeta. Tal parece que Dios está castigando a la persona equivocada. Porque nada invalida el pacto de la fe, el pacto de la gracia, sino andar en la ley. Sí, Dios corrige nuestros pecados. Dios no tapa nuestros pecados bajo la carpeta y lo esconde. Sí, hermanos míos, Dios nos corrige. y nos restaura, pero no quita su misericordia. Amén, amado. Eso es lo que quiero llegar al punto. Dios jamás quita su misericordia de nosotros, a los hijos de la fe. Verso 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Mira cómo Dios llama a Abraham, profeta todavía. Y orará por ti. Yo creo que Abimelec tenía que orar por Abraham. Resulta lo contrario. Abraham es el que tiene que orar por Abimelec. Estás viendo la palabra, hermanos míos. Se te están cayendo cocos y escamas. Ahora, algo interesante aquí, a la edad de 100 años, Abraham todavía podía perform. Dice que a la edad de 100 años, Sara concibió. 100 años y Abraham no necesitaba Viagra. Sara quedó embarazada y Abraham tenía 100 años de edad. Esa es parte de la herencia. Esa es parte de la heredad de Dios, hermanos santos. ¿Estás viendo esto, hermanos míos? Isaías 40, 31, te lo leo nada más en voz alta. Escribe la cita por ahí. Isaías 40, 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es esperar en Jehová? Es abrazar esa herencia, es permanecer firme, es creerla por la fe, hermano santo, en cada uno de nosotros. Ahora, usted está en Génesis, cierto. Vayamos a Génesis 17, por favor. Anote en su Biblia este versículo, por favor. Génesis 17, verso 1, hermanos míos. Génesis 17, verso 1. Se le apareció Jehová Dios a Abraham y le dijo: estamos, amados, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, o sea, de mí depende toda provisión. Anda delante de mí y sé perfecto. Subraya esa palabra, perfecto, porque perfección significa ponerse la obra completa de Jesús sobre nosotros. Perfección significa recibir el don de justicia, hermano santo. No sé si ha escuchado mi serie, el corazón perfecto. Ahí está. Anda y sé perfecto. Tú eres perfecto cada día cuando tomas la obra completa, el don de justicia de Jesús sobre tu vida. Ese es el pacto de la bendición. Cuando tú eres perfecto, tienes derecho a la heredad. Cuando tú eres perfecto. Por eso que hay 6 salmos de inocencia en la Biblia. Salmo 15, Salmo 16, creo que Salmo 18, algo así. Donde David dice: yo en mi integridad he andado. Examíname, yo no he pecado. Bendito David, ¿cómo pecó? David asesinó con sus manos. David había adulterado. Y David dice: yo no he pecado, yo en integridad he andado. Está usando la misma palabra que aquí se le dice: anda y sé perfecto. Queriendo decir, yo tengo la perfección de Jesús sobre mí. Mírame, soy perfecto. ¿Cuántos aquí se atreven a decir, yo soy perfecto, yo tengo el manto de justicia de Jesús? ¿Quién se pone de pie y lo declara en fe? A ver. Yo soy perfecta, porque tengo el manto de Jesús sobre mí. Aleluya. Todos los días abraza ese manto, no lo sueltes. No deja que nadie, ninguna condenación, ninguna acusación, ningún pasado, ningún presente y ninguna falta tuya presente, nada quita la herencia, nada suelta esa herencia. Lo único que la quita es confiar en la ley, lo que la anula. Cuando tú andas en la fe y abrazas cada día ese manto, prepárate por la gran bendición, la abundancia, fluye la plenitud de Dios, tiene sobre ti el neumático. Amén, amados míos. Bien interesante que el neumático es una, también se usa para, en nuestro tiempo, para flotar, y tú vas en un río a un neumático, bueno, lo mismo, usa el neumático del Señor, disfruta en el Señor, hermanos míos, ve flotando en el río de la vida, en el neumático del Señor. no te sueltes, porque entonces tienes que depender de tu esfuerzo, y por más que tú nades en el río de la vida, te cansas. Amén, amados. Alabado sea Dios, hermano santo. Ya hemos visto que nada nulifica más el pecado que la ley. Vamos a entrar en un ejemplo. Vamos a ilustrar, hermano Joel, me lo quiere ilustrar. Sí, gracias por preguntármelo. Gracias por pedírmelo. Se lo vamos a ilustrar. Lucas 8. Estamos, amados míos. Vamos a leer Lucas 8. Esto va a ilustrarlo de una manera increíble. Yo oro que tú puedas ver esta ilustración tan maravillosa de la palabra. Lucas 8. Todo mundo en Lucas 8, por favor, Nuevo Testamento. Esta es la que vamos a leer. Lucas 8. Encontramos una mujer enferma de flujo de sangre durante ¿cuánto? 12 años fluyendo sangre. Y había gastado todo su dinero, no había esperanza en ella. Ahora yo le pregunto, cuando una mujer fluye sangre, ¿puede quedar embarazada? En otras palabras, era una mujer infructífera. Y según la ley, una mujer fluyendo de sangre no puede tocar a nadie, porque quiebra la ley. Es más, no puede salir. Según el libro de Levítico, ninguna mujer fluyendo de sangre puede tocar a una persona, porque ya queda inmunda. Mucho menos tocar a un rabino. Jesús es el rabino. Y esta mujer inmunda, según la ley, infringiendo la ley, va y toca a Jesús. Ahora yo te pregunto, si tú quieres andar en la ley, ¿cómo vas a hacer con ese flujo de sangre? Esta mujer nos representa a ti y a mí, infructíferos. Ahora Jesús va camino, recuerda, Jesús va camino a sanar ¿a quién? A una niña de 12 años. Increíble cada detalle, ¿no? La mujer enferma de 12 años de sangre, la niña enferma de 12 años de edad. 12 y 12. La Biblia no da detalles por gusto, hermanos míos. Vamos a leer la historia, de ahí vamos a desglosarla. Estamos, amados míos. Lucas 8. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años. Ajá, verso 42, estoy ahora, 8:42. ¿Ya estamos? Perdón. 8:42. Vamos a esperar. ¿Estamos todos? 8:42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Estamos viendo el picture, el gráfico. Jesús va caminando rumbo a esa niña enferma, que se está muriendo. Está grave de salud. 12 años de edad. Y la gente oprimía a Jesús, los discípulos alrededor. De repente se acerca por detrás una mujer enferma de 12 años de flujo de sangre. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Instantáneamente fue sanada esta mujer, hermano santo. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido virtud, poder de mí. Entonces, cuando la mujer se vio que estaba, vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora observe esto. Y él le dijo, hija, ¿qué cosa? Tu fe. ¿Quién es el que vio la fe? Jesús. ¿Qué vio la mujer? Hay que definir quién ve qué cosa. Porque la mujer no vio su fe. La Biblia no dice que ella vio su fe. La Biblia dice que ella vio a quién. A Jesús. Ella estaba violando todas las leyes habidas y por la ley. La ley le condenaba aún estar en la calle. La ley le acusaba, la ley la menospreciaba, la ley la excluía. Pero ella no vino en la ley. ¿Qué estaba viendo ella? ¿Qué vio ella, hermano mío? Por favor, abran los ojos. ¿Qué vio ella, hermanos míos? A Jesús. Ahora, ¿qué vio Jesús? La fe. Yo te quiero decir, no es de ti ver tu fe. Es de Jesús ver tu fe. Ahora, quiero decirte algo, escúchame esto. Cuando tú ves a Jesús, Él ve tu fe. No estés pidiendo fe y viendo fe. No tengo fe y me falta fe. No, olvídame de tu fe. Mira a Jesús. Aunque la ley te condena, te excluye, no tienes lugar. Mira a Jesús. Toca a Jesús. Agarra a Jesús. Él es tu herencia. Cuando tú miras a Jesús, hermano santo, escúchame, Él se vuelve y Él te ve la fe. Y cuando tú lo tocas y lo miras a Él, poder sale de Él. Ahora yo te quiero decir algo importante. La mujer de 12 años en la Biblia, ¿estás listo para esto, hermanos míos? 12 años en la Biblia, el número 12 representa nación. 12 hijos de Jacob se convirtieron en 12 naciones, una nación. 12 discípulos, una iglesia. El número 12 representa nación. ¿Qué representa esta mujer enferma de 12 años de sangre? ¿Qué simbología representa? Representa la iglesia. Una iglesia enferma, fluyendo sangre, que no puede producir fruto, infructífera. Ahora, cuando una mujer está fluyendo de sangre, ¿qué hace la mujer? A ver, ¿con qué se tapa? Con un trapo. La mujer se pone un trapo, oculta su sangre, pero sigue siendo inmunda. Ahora, ¿qué trapo ella tocó ahora mismo? Los trapos de ella no la podían hacer sana ni santa, pero ella toca otro trapo ahora. ¿Qué trapo tocó ella, hermanos míos? Ella tocó el manto de justicia. Escúcheme, quedó totalmente aceptada, perfecta, limpia. Su sangre se detiene. Ella cambió sus trapos de inmundicia de sangre por el trapo de Jesús, el manto de Jesús, hermanos míos. ¿Lo están viendo, hermanos míos? ¿O están dormidos? ¿O están aquí, pero su cuerpo está en otro lugar? Doce años de sangre. La mujer representa a la iglesia. Y cuando ella toca a Jesús, cambia el trapo. Ahora yo te quiero decir, escucha esta revelación que Dios me dio esta semana. Si la iglesia no cambia su trapo inmundo por el trapo de Jesús, Jesús no resucita al muerto. ¿Qué representa ese joven de 12 años? ¿Sabes quién representa? La siguiente generación, que están como muertos, jugando con él. Aún en la prédica están distraídos con el internet. Muertos. Muertos. Si el padre no toca el manto de Jesús, los hijos siguen siendo muertos. Si la iglesia no cambia el manto, el trapo de justicia, Dios no va a resucitar la siguiente generación. ¿Sabe qué ha hecho la iglesia? La iglesia se está tapando con canciones, con inmundicia, con humanismo, con un montón de cosas, pero sigue siendo inmunda. La iglesia necesita comprender el don de justicia. Y cuando la iglesia por fin se revista del don de justicia, Dios va a levantar a nuestros hijos muertos, hermanos santos. Dios va a resucitarlos. Amén, amados santos. Es bien importante que tú y yo veamos esta poderosa revelación. Ahora observemos muy bien. Jesús se vuelve y le da la cara a cara a ella. Cuando tú ves a Jesús, Él se detiene y Él te da su cara. Y la mira. Si la mujer tocó el manto de Jesús, ¿recuerda? Y fue sana su cuerpo. Pero Jesús se vuelve y le dice, hija. Es la única vez en toda la Biblia que Jesús llama a una mujer hija. Ahora, ¿por qué la llama hija? Es la única vez en toda la Biblia que Jesús llama a una mujer hija. Amén. Cuando tú te acercas a Jesús en fe, eres hijo, y si hijo, heredero de la promesa. Ella tocó el manto, fue sano su cuerpo. Jesús se vuelve, la llama hija, sana su espíritu. Luego le dice, ve en paz, sana su alma. Ves toda la sanidad completa, hermanos santos. Ella recibió sanidad del cuerpo, dejó su flujo. Ve en paz, el shalom de Dios, el bienestar completo de Dios en su alma. Y le llama hija, sana su espíritu. Oh, el aliento de Jesús sobre ella. La llamó hija. Y tú y yo necesitamos que Él nos llame hijos. Yo te quiero decir, hijos no se gana, no se esfuerza, no se logra. Requiere ver a Jesús. Yo te pregunto, ¿estás viendo a Jesús hoy día? Te está mostrando Dios a Jesús. Hoy día tú puedes ser llamado hijo. Hoy día, si le dices al Señor, hoy te veo, Señor. Hoy veo el manto, veo la persona. Hoy quiero la herencia. No mañana, hoy quiero la heredad. Hoy soy hija. Perdóname por acercarme por ley. Perdóname por tantos años. ¿Sabes que la gente se quiere acercar a Jesús poniéndose trapos y aparecer? Y nos ponemos el disfraz de cristiano. Y meditamos y leemos y un montón de cosas que hacemos. Pero seguimos sangrando. Infructíferos e inmundos. Tenemos que tocar a Jesús, creer en Jesús. ¿Sabes qué tenía en común el centurión que Jesús le dijo, grande fe? La mujer sirofenicia, una gentil que su hija estaba muriéndose y Jesús le dio la palabra. Y esta mujer, ¿qué tenían en común? Ninguno de los tres vieron la ley. Ninguno de los tres se acercaron en ley. Los tres se acercaron en fe. Vieron a Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿estás viendo a Jesús? ¿Estás viendo el neumático de Dios hoy día? No mañana, el neumático de hoy. Señor, ya estoy cansado, mi espalda doblada. Hermanos, si yo digo amén y ustedes aplauden y se acabó, si fue de balde la palabra. Porque si la palabra hoy día no te hace ver que hay una herencia y que tú hoy la tomas por posesión y que hoy día se acaba estar doblada tu espalda en Egipto y que hoy día tú entras a la tierra prometida a estirar tu brazo, a tomar uvas, a tomar higos, a tomar granada, ¿de qué sirvió la palabra? Hoy tú tienes que ver a Jesús, hermanos santos. Amén, amados míos. Cuando vemos a Jesús, Él ve nuestra fe. Amén. Porque por gracia somos salvos, hermanos míos. Vamos a terminar, hermanos míos, con unos versículos más y terminamos. Gálatas 4 en adelante. Gálatas 4 en adelante, y terminamos con este pasaje, hermanos santos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. La dama lo tiene ya, sí. Gálatas 4:4, ¿no? Sí lo tiene, ¿verdad? Ayúdala ya a ver rápidamente. Vamos a esperar que lo tenga, porque es importante. Yo quiero que ella lo encuentre. Gálatas 4:4. Antes de Efesios está Gálatas, después de Romano. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A quién nos redimió? A los que estábamos bajo la ley. Tú y yo estábamos bajo la ley, bajo maldición, doblados, malditos, excluidos, comiendo, ¿qué cosa? Puerros, cebolla, ajos, pepinos, doblada nuestra espalda, sangrando, malditos, infructíferos, bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción, hijos, así como Dios, Jesús le dijo a esa mujer, hija. Al decirle hija, ella es heredera de la promesa, ella es hija de Abraham, así como tú y yo somos hijos. ¿Quién se pone en pie y le dice, yo soy hijo? No es que lo recibes, yo soy hijo. Tú no lo eres por declararlo, yo declaro que soy hijo. No se trata de declarar, trata de creer que cuando Cristo murió y tú moriste con Él y Él hizo consumado, es, tú fuiste hecho hijo, así como esa mujer vio a Jesús y fue hecha hija. Amén, amados míos. Verso 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió en tu corazón, hermanos míos, en tu corazón, repite conmigo, en mi corazón. Amén, amados míos. Dios envió en tu corazón, en mi corazón, el Espíritu de su Hijo. ¿Dónde está el Espíritu de su Hijo? En mi corazón, en tu corazón, hermanos míos. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora tú puedes clamar a Él, Abba, Padre, mi papi. ¿Sabes una cosa? Jesucristo reveló un solo nombre a los discípulos. ¿Cuál es ese nombre? Padre. Vosotros oraréis así: Padre nuestro. Y Jesús, por todas partes, Él no usó Jehová Nisi, Jehová Shamá, Jehová Rafa, Jehová Jiré, Jehová Nexé. No, Él no usó ninguno, Jehová Gaal. Él usó nombre, un solo nombre: Padre. Y nunca en la historia Jesús se había revelado, Dios se había revelado como Padre. Nadie lo trataba como Padre. Por primera vez Jesús lo revela como Padre. Ese es el nombre que Él reveló a sus discípulos, a ti y a mí, que tú y yo tienes un Padre. Ahora yo te quiero decir, si Gabrielito, mi nieto, o Samantha, cuando nazca, se le entierra una pequeña espina en el pie, se acerca la mami o el papi a Gabriel o a Samantha y están jugando y de pronto ven la espina en el pie o en el dedito, y dice, y esa espina, dice, papi, me la enterré hace 2 semanas. ¿Y por qué no me dices nada? Es que tú estás muy ocupado para mí, para decirte esto. ¿Cómo se siente el padre? Yo recuerdo cuando Marjorie estaba allá lejos, yo le decía a Marjorie, no hay distancia que yo no maneje si tú me llamas. Yo recuerdo que varias veces me llamaban, papá, vivente. Yo cogía el carro, cansado, con Giovanna, vámonos. Una sola palabra y el papá estaba allá. Nos cuesta trabajo recibir ese picture, esa realidad. Él es mi Abba, Padre. Quiero decirte, no hay detalle pequeño en tu vida que para Dios no sea grande. Otra vez, no hay una espina pequeña en tu vida que para Dios no sea grande. Si tú repites conmigo Abba y no entiendes, you don't see the picture, no tienes fe. Repite conmigo Abba Padre y no ves que Él es Padre para ti, no tiene sentido. Quiero decirte, no hay nada pequeño en tu vida que para Él no sea grande. Él quiere tratar las cosas pequeñas que te están molestando. ¿Qué es pequeño? La renta. ¿Qué es pequeño? Tu carro que está dañado. ¿Qué es pequeño para ti? El malestar, dolor de cabeza que te está molestando. ¿Qué es pequeño para ti? El dolor de tobillo que te está molestando. Estas cosas pequeñas, Abba no está allí. Sí está allí. ¿Qué es pequeño? Esa dolencia en el seno, Él quiere tratarla. ¿Qué es pequeño para ti? Que abra la cartera y no tenga ni con qué ayudar a nadie. Para la mujer, en silencio, vio a Jesús. Ella vio a una persona que la recibía. Ella dijo, si tan solo tocara, ella sabía que en Él había. Ella creía que en Él. La pregunta que yo te digo, hermano mío, ¿estás viendo a Abba? Voy a terminar con esa historia. Lo leí hace tiempo y Dios me lo trajo a mi mente. En una ocasión había un evangelista, se acercó una mujer ciega. Y abría los ojos, pero no veía. Los ciegos abren los ojos, pero no ven. Tienen retina, tienen todo, pero no ven. Su nervio óptico no capta la luz y no la traduce en imágenes al cerebro. Amén. Esto es un ciego. Así que esta mujer ciega, real, es una historia real, se acercó al evangelista. Dice, ¿puede usted orar por mí? El evangelista le dijo, cierra tus ojos. Ella cerró los ojos. El evangelista le preguntó, ¿qué ves? Él no oró, escúcheme, él no oró por ella. Él le dijo, ¿qué ves? Ella abrió los ojos pensando que ya iba a ver. El evangelista dice, yo no te he dicho que abra los ojos, te dije que cierre los ojos. Se lo volvió a cerrar. Y le preguntó, ¿qué ves? Por segunda vez, ella abrió los ojos de Orenes. Y yo no te he dicho que abra los ojos. Yo te he preguntado, ¿qué ves? Cierra los ojos de nuevo. Y ella los cerró de nuevo. Y le preguntó por tercera vez, ¿qué ves? Entonces recién la mujer comprendió que el evangelista le estaba preguntando qué miraba en el espíritu. Ella, manteniendo los ojos cerrados, dijo, veo a una mujer con vista. Cuando tú ves a Jesús como Abba, cuando tú ves a Jesús como tu tierra prometida, entonces tienes fe. Entonces el evangelista le dijo, en el nombre de Jesús, lo que estás viendo, lo que estás viendo, recíbelo, recibe lo que estás viendo. Ella abrió los ojos, podía ver. ¿Sabes qué sucede con nosotros? Con los ojos de la fe, no estamos viendo nuestra herencia. No estamos viendo nuestra heredad. Y nada anula más la heredad que la ley. Toda la abundancia de Dios, todo lo que está preparado para nosotros, está en una persona llamada Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿lo ves? Vamos a cerrar nuestros ojos. No me tienes que decir a mí, díselo a él. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Señor, cerramos nuestros ojos y te agradecemos, Padre, porque vemos la gran herencia. Aunque sucedió hace 2000 años, vemos por los ojos de la fe que el Hijo de Dios murió en la cruz. Vemos agonizando, tomando el vinagre, y lo vemos a Él gritando con todo pulmón, Eloí, Eloí, lama sabatami, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vemos agonizando, diciendo, Tetelestai, terminada es, consumado es. Y lo vemos recostando su cabeza en la cruz, recibiendo toda la maldición del madero, porque maldito el que es colgado en un madero, recibiendo toda la maldición de la ley, la ira de Dios sobre él, sobre el pecado, y entregando su espíritu, muriendo, literalmente muriendo por mí. Lo puedo ver, bendito Padre. Puedo ver, Señor Santo, que ahora, Padre, ahora, Señor, esa obra perfecta, consumada en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el cielo, y se ha sentado a tu diestra, con su sangre se presentó y me hizo perfecto. Puedo ver por los ojos de la fe que soy perfecto, tengo el don de la justicia, y por la sangre de Jesús que soy perfecto, entro en el pacto de la perfección, en el pacto de la abundancia, de la gran bendición, de la gran herencia, donde abrazar a Jesús es tener toda su provisión, donde abrazar a Jesús fluye su rafá, su sanidad, fluye, Señor amado, su dulzura, fluye, Señor, toda amargura se quita y se vuelve dulce, bendito Padre, fluye toda su victoria, fluye toda su plenitud, tocarlo a Él, abrazarlo a Él, su mano derecha con largura de días, su mano izquierda con riquezas y honra. Puedo ver con mis ojos espirituales, Señor amado, que soy tu hijo, soy sacerdote, soy perfecto, y está toda la plenitud, y que no tengo que preocuparme, y estoy descansado, y que hay maná para cada día, hay provisión para cada día, hay amor para cada día, hay salud para cada día, Padre Santo. Lo creo, bendito Dios, con mis ojos cerrados, pero con mis ojos de la fe lo estoy viendo, bendito Dios. Si ese eres tú, dile al Señor amén. Con tus ojos cerrados, manténlo. No me lo digas a mí, es entre tú y Dios, hermano mío. Díselo al Señor, pero no tengas vergüenza decírselo. Si es verdad y lo crees, tómalo, hermano mío. Reconoce, Padre, reconozco que tengo faltas, que tengo pecados, que tengo que crecer en santidad, pero nada de eso anula el pacto, bendito Dios, de bendición. Gracias porque tú nunca me dejarás, Señor amado, nunca me desecharás, bendito Padre, sino que darás continuamente tu misericordia sobre nosotros. Señor, ahora te llamo por el Espíritu, Abba. Soy hijo, soy adoptado, te llamo Abba Padre. Soy tu hijo. Y recibo el maná, recibo la herencia, recibo la bendición. Y te doy la gloria y la honra en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Si esa es tu realidad, hermanos míos, si realmente es real, dile al Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu hija. Tú eres mi Abba Padre. Hoy soy hija de Abraham. Recibo la plenitud de Dios. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.